Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Si usted va en el tráfico, bastante complicado, ya se empieza a complicar la ciudad. No sé, Marito, tal vez a ti te va un poco mejor porque salimos más tarde de aquí de la cabina, pero sé que a esta hora el tráfico está bastante complicado, así que pues permita que lo acompañemos a usted que nos va escuchando por la 102.1 FM. Y pues como el tráfico se complica, le diría, respire profundo, libere ese estrés, ninguna falta le hace, y es impresionante cómo esa tensión que vamos acumulando día a día. Y que si a esto lo sumamos con que no, pues no dormimos bien, y si a eso lo sumamos de que no, con que no hacemos ejercicio, no nos movemos, ¿cuántas veces se levanta usted de su escritorio si trabaja en un escritorio? ¿O cuántas veces tiene actividad física? Porque si bien es cierto estar parado, pues me dice, no estoy sentado, estoy parado, pero realmente ¿cuánta actividad física tiene? Así que si a todo esto le sumamos el estrés de manejar, pues se va complicando nuestra vida. Así que por lo menos quitémonos el tema del estrés en el manejo, deje que lo acompañemos y vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar, primero le quiero dar algunas noticias, después vamos a hablar sobre el reglamento que fue anunciado este lunes, esta semana, y se anunciaba acerca del reglamento de desechos de manejo de desechos y sólidos. El nombre es Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. De esto vamos a platicar con nuestros invitados y vamos a hablar acerca de este reglamento. ¿En qué consiste? Va a ser una solución al tema del manejo de la basura. ¿Cuáles son? ¿Hay una solución de fondo o solo es un reglamento más que no se va a seguir? En fin, todas estas preguntas, si usted tiene preguntas al respecto, ¿qué pasa con su empresa? Yo tengo una empresa, ¿a qué estoy obligado? Y de esto vamos a platicar con nuestros invitados. Y también quiero darle la bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Twitter. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Gracias por sus mensajes y gracias, muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Bueno, arranquemos con algunas notas principales que pues están sonando hoy. Dentro de ellas, pues el Congreso decide en la sesión de hoy a prorrogar el estado de sitio en Nahualá e Iztahuacán, con varias, con la oposición hablando que no tenía sentido ampliarla, pero es ampliada con 100 votos, se logra prorrogar este estado de sitio en Nahualá e Iztahuacán. Esto se declara, según este acuerdo, este decreto gubernativo, el primero de este año, el 1-2022. Con esto se inicia esta gestión de la nueva junta directiva encabezada por la diputada Shirley Rivera. Pues la prórroga se decreta, y esto es lo que dice en el acuerdo gubernativo, se decreta en virtud que persisten las causas que motivaron la declaración del estado de sitio en los municipios, esto en Nahualá y en Iztahuacán. Continúa con la finalidad de preservar el clima de seguridad que se ha alcanzado, manteniendo la presencia de las fuerzas de seguridad mientras se continúa con las mesas de diálogos promovidas. Y así, entonces, se prorroga por 30 días más el estado de sitio en Nahualá e Iztahuacán. Varios diputados de oposición pues mostraron o declararon su inconformidad. En este caso, por ejemplo, el diputado de la UNE, Óscar Estrada, decía que era una locura hacer lo mismo y esperar respuestas diferentes, y que el gobierno había fallado al no tener una presencia permanente. Así que pues se prorroga el estado de sitio en Nahualá e Ixtahuacán. Perdón, en Nahualá y en Santa Catarina, Ixtahuacán. Es que estaba pensando en el tema, ¿qué implica esto? Pues además de la limitación de las libertades individuales de los pobladores de estas localidades, pues además le da la discrecionalidad al gobierno de hacer estas compras. Y es aquí donde precisamente se hace mucho, hace una crítica a la forma en que se gobierna en este, y la forma de gobernar de este gobierno particularmente, ya que ha estado y le cayó pues en marzo, iniciando su ciclo o su periodo de gobierno, el presidente Yamatei, pues le cae el tema de COVID, le cayó como anillo al dedo y la excusa de la pandemia le permitió pues gobernar con el estado de calamidad en este caso, y pues esto hace que se limiten, va limitándose de acuerdo a la ley de orden público, se va limitando de diferentes grados las libertades, al grado que en el que estuvimos pues era pues un estado de sitio donde estábamos limitados a circular. Y no solo eso, sino el tema de las compras y las contrataciones que hace el gobierno, pues se presta para lo que supimos que sucedió en, por ejemplo, en el tema de pandemia, donde se estaban comprando materiales deportivos, donde se estaban habilitando canchas en algunas municipalidades, pero además se sabe después, a finales de año del 2020, que el gobierno pues había aumentado su contratación de personal. Así que pues esta es una de las objeciones que hay en contra el personal de estar gobernando con estados de sitio o estados de excepción en el país. Y en este caso, pues aquí específicamente aplicado a Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Y otra noticia, esta también tiene que ver con el Congreso, esta es un comunicado que dio a conocer ayer el FCN Nación, donde desconocen a la jefa de bancada, a la señora Sandra Patricia Sandoval González, la desconoce el Comité Ejecutivo y la bancada del partido, porque dice que solo son tres diputados que fueron expulsados ya de la bancada, o del partido, mejor dicho, fueron expulsados del partido, y que por consiguiente no los representan. Por lo tanto, quienes ya habían sido expulsados no pueden pues firmar un acuerdo donde se nombra a la señora Sandoval como jefe de bancada, y le piden al Comité Ejecutivo que reconozca, perdón, a la Junta Directiva que reconozca a la jefatura y en la subjefatura de esa bancada de FCN Nación a el señor Javier Alfonso Hernández y a Gerber Armando Melgar. A Javier Hernández y a Gerber Melgar Padilla, pues serían el jefe y subjefe respectivamente. Así que, pues tampoco crea que mejora mucho la situación de quiénes estaban de jefes de bancada y quiénes son ahora los nuevos jefes de bancada, porque pues la calidad de estos diputados pues tampoco es que haya mejorado mucho. Se pelean el tema de ser jefes de bancada, los clásicos codazos y sombrerazos, que al final no sería relevante si realmente el diputado no le respondiera al dueño del partido, sino le respondiera a sus votantes. Y es aquí donde la ley electoral y de partidos políticos, a un año previo a las elecciones, pues cobra aún más relevancia, debido a que seguramente nos querrán vender que la principal demanda del pueblo, porque a esta es la retórica que utilizan, la principal demanda del pueblo, que ellos responden a las demandas del pueblo que les ha pedido, casi les ha implorado que quiten la prohibición de transfugismo. Así es. ¿Cuál es esta prohibición? Pues fue una prohibición que pues ellos mismos se dispararon en el pie al aprobar que si un diputado renunciaba a su partido, no podía ser reelecto en otra organización política y tampoco podía pertenecer a ninguna comisión. Básicamente, pues era un apestado del Congreso. Entonces, hay muchos partidos que pues se han cancelado, pero hay otros que han sido expulsados o han renunciado de partidos, y seguramente para este año pues estarán discutiendo esto y no y no le pondrán mucha atención o dirán que es imposible y tendrán ya las excusas preparadas en la manga, así como los magos que sacan cartas o que sacan conejos de las mangas, así saldrán las excusas para decir por qué no es posible votar directamente por un partido, al menos en los listados distritales. ¿Por qué no tener un diputado distrital en el cual usted pueda votar directamente por nombre y no por una lista? Así que se pelean o pues, empieza estas divisiones, expulsan a tres diputados, entre ellos a la señora Sandoval, por lo consiguiente no puede ser jefe de bancada, y nombran como jefe de bancada al señor Javier Hernández y al señor Herbert Melgar Padilla. Como les insisto o les dije anteriormente, pues no es que haya un gran cambio en la calidad de diputados, y pues los beneficios de ser un jefe de bancada, pues es poder influir o estar en estas reuniones donde se decide la agenda legislativa, recibir dietas de 1,000 quetzales por cada reunión, además de 1,000 por cada integrante de la agrupación de cada bancada, y esto pues además de tener personal que puedan contratar adicional, no solo por cada diputado, sino también por tener una bancada. Así que estas son algunas de las notas. Voy a terminar aquí, ya que vamos a continuar con el tema de este reglamento. Un tema para terminar es la Asociación de Víctimas del Transporte Público de Accidentes de Tránsito, pues está pidiendo que ya no se prorrogue o que se entre en vigencia una ley en la cual se obliga que los dueños del transporte público pues tengan un seguro obligatorio para este tipo de accidentes, para estos daños y para poder compensar a las víctimas. Esto ha sido uno de los temas que se ha estado pues posponiendo este acuerdo, porque dicen los transportistas que pues no tienen la capacidad para poder hacer frente a esta a este tipo de gasto que implica el seguro. Organización de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito le dicen al presidente, bueno, ponga ya en marcha, en vigencia, el acuerdo gubernativo 17-2020. El acuerdo gubernativo 17-2020, donde se obliga a pues mantener este seguro para poder compensar a las víctimas. Este es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que hay que entrarle también desde otros puntos de vista, porque si bien es cierto el tema de poder compensar a las víctimas es un tema urgente, falta también otro tema importante. Y digo urgente, y no digo que no sea importante, sino hay otros temas también importantes que tal vez no son urgentes. Es urgente e importante, obviamente, atender a las víctimas, que reciban la atención médica adecuada, que reciban la compensación. Y yo sé que las víctimas mortales no hay compensación alguna, pero que exista alguna forma de compensar, por ejemplo, a niños que quedan huérfanos y que en algún momento pues tenían quién iba a velar por ellos, tenían por lo menos asegurada la educación, el sustento, y que de la noche a la mañana se quedan sin esa cobertura. Entonces, el responsable pues debería asumir las consecuencias de estos actos. Ahora bien, viene el otro tema, y es el tema de la justicia. Porque si bien es cierto, el tema del tema del seguro haría que pues exista una forma de hacerlos responsables a través de un seguro, el otro tema sería el tema de la justicia, porque al final no se trata de generar víctimas que sean compensadas, sino es minimizar el tema de las víctimas. Y mientras no exista una certeza de castigo, no existe una certeza de que las leyes se aplican, que existe un castigo, porque de nada sirve que sean severas si no se aplican, esta situación se seguirá dando. Y por otro lado, mientras sigamos pensando que es a través de estas regulaciones, a través de estas licencias, como se mejora el servicio, pues nos damos cuenta que no es así. Que al final el que tengan licencia para operar un sistema de transporte público, para operar una línea, para operar una ruta, no nos garantiza que son los mejores. Versus dejar que haya competencia y enfocarse en que quien quebrante las leyes, atente contra la vida y la propiedad de y la libertad de los demás, pues sufra las consecuencias. Creo que si hacemos esto en conjunto, sería más fácil que el sistema mejorara. Y por otro lado, no podemos hablar de temas de seguros obligatorios si el mercado asegurador está fuertemente regulado y no se abre a la competencia. Mientras esto, pues, no pase, pues seguramente este tema de lo seguro, de tener un seguro obligatorio, pues solo será hacer algo bueno dando privilegios a un grupo. Y creo que si realmente queremos que este tema del seguro se vuelva no solo aceptado, sino además fácil, y digo fácil de contratar y que sea competitivo, con precios competitivos, se tiene que abrir tiene que haber una libre competencia. Espero que si es así, pues entonces, si fuera así, creería que poco a poco se iría dando el tema de contratar seguros cuando sabes que te sale más caro no tenerlo. Pero mientras no te salga más caro no tener un seguro y que dependa de tu buena voluntad hacerte cargo o no de los daños que puedas ocasionar, pues la verdad es que tener un seguro se vuelve solo un tema de ética, un tema moral, un tema de responsabilidad individual en cuanto a que es tu voluntad y tu ética personal la que dice que debes estar protegido para poder responder a un daño, porque tú lo vas a hacer, no porque la ley te obligue. Versus cuando la ley sabes que se va a cumplir, pues te conviene más tener algo para responder cuando la ley te haga cumplir algo, te haga cumplir, este caso, el accidente que puedas ocasionar. En fin, vamos a ir al corte y espero no haberlos hecho bolas, porque a Marito ya le vi los ojos hasta viscos de todo lo que dije. Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muchas gracias a quienes nos dejan sus mensajes. Gracias a Patricia Anleu, a Dalila de la Rosa. Muchísimas gracias también a Noemí Godínez. Saludos a todas ustedes. Muchísimas gracias también. Saludos a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Y a quienes nos van escuchando en el tráfico. Gracias, Carmen Contreras, por tus mensajes. Y bueno, ya empezamos a tener preguntas y esto me encanta. Así que manden las preguntas que tiene con respecto a este reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. ¿En qué consiste? De esto vamos a platicar con nuestros invitados, a quienes presento en un instante. Ella es Paola Constantino, quien es urbanista y catedrática. Tiene una especialización en manejo de residuos orientado al reciclaje, esto en Japón, que obtuvo en Japón, y además da clases en Colab UFM. Y es jefe de mapeo de soluciones del Laboratorio de Aceleración del PNUD en Guatemala. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, María Dolores? ¿Qué tal a todos los radioescuchas de Libertópolis? Hola, Jorge. Un gusto poder compartir este espacio esta tarde tan bonita con ustedes.
Muchas gracias, Paola. Y Jorge Chapas, bueno, amigo ya de Libertópolis, empresario, académico y ambientalista, además de conductor también aquí en Libertópolis. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, María Dolores. Un placer compartir contigo, con tu audiencia, cabalmente en esta tarde tan bonita. Mucho gusto, Paola.
Y bueno, empecemos con el tema de este reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos que se dio a sólidos comunes, que se dio a conocer hizo pública esta información esta semana, pero tengo entendido que está desde agosto del año pasado, quiero ver, y que me cuenten un poco de qué se trata este reglamento. Tengo también entendido que este reglamento deroga un reglamento, un acuerdo gubernativo anterior, que en el cual se prohibía el tema de los plásticos. Era el acuerdo gubernativo 189 de 2019 y luego surge este acuerdo gubernativo, así que el 164-2021. ¿Quién quiere empezar? Paola, si quieres contarme un poco acerca de este reglamento.
Bueno, gracias, sí, María Dolores. Bueno, creo que yo tal vez me iría un poquito más arriba, uh-huh, y creo que conversaríamos un poco sobre la importancia que tiene el manejo de los desechos sólidos. La importancia de esto es que todos generamos residuos, es parte de nuestro diario vivir, es de nuestra convivencia, de nuestras acciones, es que pues generamos desechos, residuos, basura, como comúnmente le llamamos, pero no todo tiene que ser, llamémoslo, descartable, sino también hay muchas oportunidades pues, de valorizar muchos de estos componentes y, pues, por supuesto, lo que no se puede valorizar, pues, disponer de una manera adecuada. Creo que la gran pregunta es, bueno, todo eso es una operación, es un trabajo, ¿quién lo debe de hacer? ¿Por qué lo deberíamos de hacer? Y entonces, pues, creo que eso nos lleva a responder que hay un marco legal bastante amplio, bastantes esfuerzos que han habido a lo largo de los años por abordar este tema. No estoy segura si ha sido de la mejor manera, porque resultado yo vemos que el manejo aún es bastante, bastante limitado, bastante escaso, y pues creo que esa es la razón por la que emiten este acuerdo, que sí, en efecto, salió publicado, ya entra en vigencia en agosto del 2021, y deroga, como tú lo dices, el 189. Que el 189 también creo que es importante hacer una reflexión sobre él, porque pues también creo que es un intento por decir abordemos la contaminación, pero de una manera que no estamos comprendiendo las dinámicas económicas, las dinámicas sociales, las dinámicas urbanas, y por supuesto que entonces no trae realmente resultados de largo plazo. Creo que el reglamento es una respuesta hacia ese intento. Y bueno, hoy tenemos ya pues, bastante materia, porque lo que busca este reglamento es reconocer que todos generamos residuos, los que se le denominan como residuos domiciliares. Por supuesto, hay distintos tipos de generadores, distintos tipos de residuos, pero sí creo que de alguna manera, quizás no tan enfática, sí nos viene a recordar que todos somos responsables de nuestros desechos, los que nosotros estamos generando, y hay que tratarlos y hay que disponerlos. Y perdón si me extendí un poquito, disculpa.
No hay problema. Y coincido contigo en que todos generamos, o sea, todos generamos y lo que conocemos comúnmente como basura. O sea, generamos basura, alguna se puede reciclar, otra no, y como es nuestra, debemos hacer algo con ella. Y desafortunadamente muchos lo que creen es que si como la calle es de todos, pues ahí lo pueden tirar o en las carreteras o en fin. Sin embargo, y luego surge este reglamento donde habla acerca del tema de cómo se van a manejar estos desechos y cómo se va a manejar el tema del reciclaje. Y habla de varias cosas. Mi pregunta, Jorge, cuando le he dado una ojeada y empecé a leer, es... ¿Es factible algo como esto? Yo sé que es deseable, pero al final no se va a convertir en algo que va a quedar como letra muerta. No sé si me estoy explicando, que es tan específico, sí, y con sanciones fuertes que dices, bueno, ¿realmente se puede cumplir o se puede hacer cumplir?
Bueno, sí. Hay mucho que decir, ¿no?, al respecto de este reglamento que está inserto dentro de un acuerdo gubernativo, ¿no?, María Dolores, Paola y amigos. Y bueno, efectivamente a tu pregunta, yo creo que no. En realidad este es un acuerdo gubernativo que, si al caso, va a tratar de aplicarse principalmente en áreas urbanas, principalmente en el departamento de Guatemala. Pero yo diría que una vasta mayoría de los guatemaltecos es prácticamente imposible llevar a cabo poner en marcha, digamos, este reglamento, no aplicarlo. no solo para los hogares, digamos, para los ciudadanos, sino para las empresas que están implicadas en todo este proceso de recolección, transporte y manejo de los desechos sólidos. Y entonces, bueno, yo creo que esta es una nueva muestra, María Dolores y amigos, de esa fatal arrogancia de la cual los gobernantes son unos dignos representantes, bueno, los gobernantes estatistas me refiero, ¿no? Son dignos representantes porque pues parece que ellos desde estos instrumentos concentran todo el conocimiento, cuando el conocimiento en realidad es disperso y debiesen de reconocer que las herramientas del mercado es posible que resuelvan mejor este tipo de problemas, ¿no? A mí me parece siempre importante juzgar este tipo de leyes, voy a decirlo en términos generales, porque al final es un instrumento de coerción, un instrumento de coerción ilegítima, porque para esto no le hemos dado esa facultad al Estado, ¿no? Para obligarnos a separar nuestros desechos sólidos, nuestra basura. Ese no es la facultad que le hemos otorgado a los ciudadanos. Pero es importante siempre juzgarlo a la luz de los considerandos, ¿no? Siempre los considerandos en cualquier ley, instrumento, acuerdo, ya sea gubernativo, ya sea municipal también, pues nos dice mucho de lo que realmente prosigue, en este caso, en esos 67 artículos que tú, pues, habrás podido ver. Pero básicamente empieza reconociendo a la salud como un derecho humano. Yo considero que la salud per se no es un derecho humano, la vida sí es un derecho humano. Y ahí hay pues una diferencia importante, ¿no? O sea, yo tengo el derecho a ejercer la vida, el derecho a la vida, y en todo caso, el Estado debe preservar la libertad que yo tengo para, por medios pacíficos, alcanzarme los medios para enfrentar alguna enfermedad, pero eso no es lo mismo que el derecho humano a la salud, ¿no? Y luego, pues, hay una serie de premisas, ¿no? Como el tema de que el Estado está obligado a propiciar un desarrollo integral de los ciudadanos. Yo creo que ahí hay, pues, esta narrativa que al final justifica el socialismo, María Dolores y amigo, ¿no? El intervencionismo estatal en todas las esferas de la vida privada de los ciudadanos, y esta, pues, no es la excepción. Y que conste que yo, personalmente, por supuesto que anhelo un buen desempeño ambiental, pero creo que esta no es la vía para procurarlo, ¿no? Así es de que esto para mí es un instrumento que, pues, en el 2022 va a encarecernos la vida, María Dolores, y quizás tengamos que hacer énfasis en ello, ¿no? Porque si tú pudiste observar, muchos de estos artículos implican un costo para los hogares guatemaltecos y para las empresas que se dedican a la recolección, transporte y gestión de la basura.
Obviamente el problema ahí está, o sea, ¿qué hacemos con la basura? ¿Quién es el dueño de la basura? Esta es una de las preguntas que me he hecho. O sea, si yo soy el dueño de la basura, yo tengo que disponer de esta basura de una forma que no atente contra la propiedad de los demás. Porque muchas veces lo que pasa es que lo más fácil, y te digo porque no importa qué país sea, y yo lo he visto, sí, muchas veces lo que hacen es que lo dejan en la esquina de donde parece que no hay nadie. Pareciera que es un terreno baldío, pareciera. ¿Qué se hace en este caso, Paola? Que tenemos un problema, o sea, hay un problema, que es el tema del manejo de la basura. Pero por otro lado, pues tenemos que tal vez como lo hemos manejado o como se ha estado manejando, tampoco funciona, porque también ha pasado en las épocas de lluvia, no sé si a ustedes les ha pasado, pasas por ciertas zonas aquí de Guatemala que están cerca de el basurero y el olor es impensable. No me imagino lo que es estar cerca de estos lugares. ¿Qué hacemos con esto?
Sí, mira, bueno, pues gracias. Yo
creo que Jorge ahí dio algunos aspectos que sí creo que ameritan ese diálogo y pues ese intercambio de perspectivas. Yo comparto muchas de las cosas que él comenta, pero también difiero. Creo que el primer punto es eso, de quién es la basura, de quién es la responsabilidad. Y realmente hoy por hoy no, sí tiene costos. Lo que pasa es que estos costos se van a otras personas que asumen ese impacto y ese peso, y lo diríamos, esa externalidad negativa. O sea, desde la contaminación de las aguas, las superficies, los malos olores, la minusvalía en propiedades que están cerca o cercanas, no solo al relleno de la zona 3, sino a cualquier basurero clandestino. Entonces, sí hay costos. Lo que pasa es que no vemos quién los asume o cómo realmente perdemos valor. Creo que ese es el punto. Más bien es que estamos perdiendo mucho valor. Y yo soy más de la idea, y sí, me encanta a mí hacer las cosas voluntarias. Yo, por ejemplo, estoy pagando un servicio privado de recolección diferenciada y lo hago con muchísimo gusto. Me encanta. No es barato, pero es algo con lo que yo tengo una congruencia y digo, no estoy impactando más. No, mis desechos no están llegando a la zona 3. Por supuesto, el sistema de recolección de camiones amarillos que casi todos conocemos también es un sistema privado. Pensamos que es municipal, uh-huh, pero no, es privado. Creo que lo que tú dices, sí es verdad, no ha funcionado. Lo que hoy tenemos en el área metropolitana es un sistema mixto. Es un sistema que el código municipal, desde la formación del código, establece esas responsabilidades. Entonces, cuando decimos, es que pedimos al Estado que se haga cargo de esto, no es, o sea, y a mí me encantaría decir, no ha sido así, o cómo las nuevas generaciones pudiéramos actualizar o refrescar, o decir, yo, ¿sabes qué? Yo me hago responsable y contrato los servicios de una entidad privada que lo sabe hacer mejor, sabe reducir sus costos, y conoce las tecnologías. Pero hoy por hoy el marco legal, y tal vez por eso hacía un poco referencia a sobre qué sombrilla legal estamos. Y estamos sobre un código municipal que establece lo que es el tren de aseo, así lo dice explícitamente, tren de aseo, la recolección, el tratamiento y disposición final. Todo eso es un sistema, es una cadena, así lo mismo como una cadena productiva, es una cadena que pudiéramos volverla a una cadena de recuperación y no de pérdida de valor. Y sin embargo, pues no se cuentan con todas las capacidades técnicas, ni los recursos, ni cobertura. Y aquí es la parte interesante, que espontáneamente han surgido soluciones. Eso es un poco también a lo que yo también me dedico, a identificar esas soluciones que vienen desde las personas. Y quizás no lo hacen porque son ambientalistas de corazón, apasionados. Lo hacen por temas también de llamémoslos, de oportunidades. Y oportunidades muchas económicas. Entonces sí vemos que en este sistema mixto, que también surge de una recolección completamente en sistemas privados, pues no se hace de la mejor manera. Que pudiera ser mejor, por supuesto, pero quizás pudiésemos pensar diferente en cómo mejorar a aquellos que ya se han atrevido a hacer esas soluciones. Y hoy por hoy también contamos con pequeñas empresas, pequeñas asociaciones que también se están orientando al tema de la separación y la valorización de esos desechos. O sea, si bien eso es mi externalidad, hay alguien más que la encuentra útil. Y pues creo que ahí se pueden dar un esquema de servicios, de contratación, de intercambio, en que yo sé que no contamino, pero alguien más busca un provecho de esto. Y sobre todo ante una escasez laboral en Guatemala, creo que ese es el tipo de voltear a ver otras formas de resolver estos retos complejos sociales, porque no es un reto que solo Guatemala lo tiene. Es más grave todavía en el interior, porque ahí sí no hay cero capacidades, todo se entierra, se quema. Pues ahí las estadísticas, las mismas caracterizaciones que yo también he participado, que no tienen nada que ver con el Estado, nos demuestra esto, que hay mucho desconocimiento, pero por ese desconocimiento generamos o impactamos más a nuestros propios recursos, generamos más costos, enfermedades, que también hay que cubrir. Lo que pasa es que tal vez no las hemos cuantificado. Y para mí eso es, quizás no sea la respuesta a un reglamento, pero sí que ojalá los guatemaltecos despertáramos y digamos cómo podemos promover soluciones más empresariales, más emprendimientos que aborden estas complejidades.
Obviamente todos los reglamentos y las leyes, pues si no tienen sanciones, no tienen sentido. El tema de las sanciones que tienen estas leyes, me hacen una pregunta al respecto, con respecto a parques industriales con varios negocios que no son del parque industrial. Si la empresa que alquila los espacios, esta empresa es la que paga la factura de la basura, si hay una que no separa la basura, ¿hay una multa? ¿Quién paga las multas? Y en este reglamento se habla que durante los dos primeros años hay que separar la basura, por lo menos en forma, creo que le llaman clasificación primaria, y esta clasificación primaria es orgánico e inorgánico. Pero, ¿qué pasa si ya no, en una empresa o en un edificio no se hace, o alguien no lo quiere hacer? ¿Quién debe pagar la multa y cómo se va a hacer valer estas multas? Esto es una de las preguntas que me hago al respecto. Y la segunda es con respecto al Código Municipal. ¿Es posible o existe una prohibición que pueda hacer una empresa dedicarse a hacer este tipo de reciclaje que tengo entendido que ya se hace en buena parte? ¿O por dónde habría que entrarle para encontrar soluciones diferentes? Cuando regresemos del corte, hablemos de estos temas.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy platicando con nuestros invitados, con quienes estoy hablando acerca del tema de este acuerdo gubernativo y este reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. Estoy platicando con Paola Constantino y con Jorge Chiapas. Les preguntaba con respecto al Código Municipal, Jorge, que te dejo esta pregunta, ¿es el Código Municipal el que nos limita para encontrar una solución? ¿Las sanciones, se puede realmente enforzar esta ley? Estaba leyendo la sección 2, recolección y transporte, donde habla de las normas para los vehículos destinados a la recolección y transporte. Y me parece una lista de buenos deseos. La pregunta es cómo reforzamos que esto se dé, porque para que esto se dé, pues obviamente tendría que aumentar el precio de la recolección. Y si aumenta el precio de la recolección, así como está actualmente, va a haber, las personas van a estar dispuestas a pagarlas, y si no están dispuestas a pagarlas, ¿cómo las obligas? Bueno, se vuelve, no sé, como un perro persiguiéndose la cola.
La propia cola.
Así es. Porque dice el tema de las carrocerías y bueno, todo una buena lista de deseos. Dime por dónde quieres empezar, Jorge.
Sí, justo por eso último, María Dolores, porque yo lo que pronostico es justamente un alza al precio de la recolección de basura. No, eso es justamente lo que va a pasar. Entonces, lo que se viene es una mayor cantidad de basureros clandestinos en nuestras carreteras, porque evidentemente las personas, ante la situación tan nefasta que nos ha dejado el estatismo con el pretexto de la pandemia, pues no tienen los suficientes recursos para poder implementar estas medidas que establecen estos acuerdos gubernativos y estos reglamentos, ¿no? E insisto, no solo me refiero a los hogares, me refiero a las empresas, porque como tú bien has leído ahí, esa lista de buenos deseos incluye capacitación para los recolectores, incluye tarjetas de salud, incluye extintores en los camiones, incluye mantenimiento de los camiones. Claro, todo eso es deseable, justamente, ¿no? Yo tuve la chance de ver el sistema de recolección en Berlín, Alemania, y es impresionante el nivel de, digamos, de condiciones salubres bajo las cuales trabajan los recolectores de basura alemanes. Pero eso, yo insisto en que debemos de ver el problema de manera integral, entenderlo como un problema de índole político y económico. Político porque creo que debe de hacerse un esfuerzo por descentralizar las funciones, por una descentralización no solo funcional que es la que existe a medias en este momento, y ahí pues empiezo a responder la pregunta del Código Municipal. El Código Municipal lo que hace es generar la norma, ¿no? Es la norma en materia de municipalidades, pero lo que hace es, pues básicamente, una extrapolación de todo lo que debe hacer un gobierno a nivel nacional, pues se lo delega a las municipalidades. Lamentablemente no hay una descentralización en lo legal y en lo fiscal. Eso que en Estados Unidos se llama federalismo, pues no lo hay en Guatemala. Esto podría, digamos, el hecho de que haya un federalismo legal, funcional y fiscal, podría permitir que algunas municipalidades apliquen normas como estas y otras no, creando ciertos niveles de competencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que el proceso de recolección, transporte y gestión de los desechos sólidos sí es una función de los gobiernos municipales y nacionales, pero debe ser una responsabilidad que no menoscabe la iniciativa privada. Y en cualquier caso, una responsabilidad que deba otorgarse bajo figuras de contratación pública y transparente a empresas privadas que desarrollen la actividad, que realicen este trabajo y que puedan tener mecanismos de mercado para lograr convertir los desechos sólidos en materias primas para la generación de otros productos, ¿no? Biogás, por ejemplo, y el reciclaje de todo lo que pueda ser reciclado. Pero esto dista mucho de hacerlo de manera coercitiva como hoy por hoy lo intenta el gobierno a través de estos dos ministerios, que además los termina justificando, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Dos entidades que desde la perspectiva del gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada, simple y llanamente no debiesen de existir, ¿no? Debiesen de ser los precios y la riqueza en los hogares que vaya generando estos emprendimientos como los que habla Paola, que me parecen extraordinarios, pero al final son a una escala muy pequeña, los puede pagar muy poca gente, porque no tenemos los recursos para hacerlo todo mundo, ¿no? Entonces, creo que al final es un tema de índole político y económico, al fin y al cabo, pero esa sería mi... Ah, y sobre el tema de quién es el que va a ser sancionado. Bueno, son cosas que no quedan claras en el reglamento. En el artículo 12, pues habla de todas aquellas personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. No queda claro. Yo soy condómine de un edificio y yo no tengo un contrato, en este caso, con una empresa de recolección de transporte, ¿no? Yo no lo tengo, yo pago el servicio de la recolección de la basura. Así es de que es muy probable que en el caso de un edificio sea el edificio, sea, digamos, la empresa que administra el bien inmueble, puesto que es ella la que tiene el contrato con el recolector de basura, ¿no? Pero eso es algo que bueno, no queda claro y yo creo que es bueno que no quede claro porque... al final, aplicar esto como está, María Dolores y amigos, insisto, gracias. Yo supe de esto en agosto pasado, pero afortunadamente nadie había hablado mucho de esto y creo que era medio bueno eso, ¿no? Porque pasó muy desapercibido y yo dudo que esto pueda cumplirse al 100% y creo que eso es bueno.
Sí, incluso en el capítulo 6 de infracciones y sanciones está el artículo 50 donde dice toda persona que tenga conocimiento de algún hecho, acto u omisión contravenga las disposiciones del presente reglamento está obligado a denunciar ante la autoridad competente para el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. En fin, Paola.
Sí, varios comentarios. Mira, a ver, sí, 100% de acuerdo con Jorge, no está claro, solo para ir específicos, al tema de sanciones. Y de nuevo, estoy súper de acuerdo con lo que él comenta de descentralizar, porque sí, precisamente el Código Municipal centraliza todo esto. Yo también he hecho mucho esta observación con muchas de las regulaciones y sobre todo que salen a nivel, las leyes que son a nivel de países, esto aplica a todo el país. pero no es que one size fits all, o sea, no es que todo esto encaja. Las economías que tenemos aquí en el área metropolitana son muy diferentes a las que vamos a tener en Poptún, a las que vamos a tener en San Cristóbal, es muy diferente. Entonces, creo que quizás, tal vez no hemos visto la riqueza, y lo digo en términos generales, no lo estoy diciendo por el tema de los desechos, pero creo que al haber el concepto de gobiernos autónomos o federados, se pudieran hacer ciertos mecanismos que aborden realmente las condiciones locales. En ese sentido, creo que de alguna manera sí delegan a las municipalidades, son 341, pero al mismo tiempo eso es una complejidad porque sí tenemos municipios tan pequeños que ni siquiera generan lo suficiente como para hacer un servicio de una economía que valga la pena para una valorización, por ejemplo. Pero también no queda claro entre que el ministerio se figura y se dice el ente rector en este tema, pero los que tienen la responsabilidad son los municipios. Pero ¿quién también tiene la potestad de poder cobrar por estos servicios? Porque es que gratis no son, y eso quizás es un poco mi mensaje. O sea, a mí me encanta todo esto que dices del sistema de Alemania, o sea, los de Japón son increíbles, pero Japón de una vez nos decían, los subsidios no funcionan, porque entonces esto no es de largo plazo, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y en el mismo sentido, el manejo de desechos sólidos no es barato. Y tal vez solo les pongo aquí un poquito de números a tus radioescuchas para que hagan el cálculo. La tonelada tratada de relleno sanitario, que es la tecnología más convencional, la menos sofisticada, equivale a $30 americanos. ¿Cuántas toneladas se generan diariamente o que llegan a la zona 3 que provienen de 14 municipios, no solo el municipio de Guatemala? Son 2.800 toneladas diarias. Ya he hecho análisis con equiparándolo o haciendo analogías, cuántos elefantes son, cuántos estadios estamos llenando. Y me va a decir, sí, ¿y dónde caben tantos desechos? Claro, es que es costoso. Toda esa infraestructura tiene un costo, un manejo, las chimeneas, la extracción de gas, metano, la quema. El generar biogás es muy bueno, es muy loable, pero también tiene un costo ese proceso. Entonces, ¿a quién se le transfiere el costo? Lo que nosotros hoy, tú y yo, pagamos al recolector amarillo, que es, digamos, el recolector más conocido, el ordinario, pues el que se hace cargo de los desechos comunes, se le paga el servicio de transporte, no de tratamiento y disposición final. Entonces, sí, es un servicio caro, que es un servicio que en Alemania tú lo pagas de alguna u otra manera. Es un servicio que en El Salvador se paga porque coercitivamente está amarrado a la factura de electricidad. Y así vamos a encontrar ejemplos de lo que funciona, lo que no funciona. Yo prefiero pensar que nosotros como guatemaltecos tal vez maduramos y sabemos que el contaminarnos es más caro y por eso asumimos soluciones. Y gracias a Dios están estas pequeñas soluciones de las que les he contado. No le quiero hacer publicidad a nadie, pero hay dos recicladoras que están circulando, que tienen el servicio, las tarifas, te dan seguimiento, te dan factura. Pero también creo que las empresas se han volteado a ver, y por ejemplo este tema se discutió mucho con la Cámara de Industria en Guatemala, justo en agosto, septiembre. Entonces, no es que nos estamos quedando de brazos cruzados, estamos buscando soluciones y vamos a encontrar que muchas empresas, grandes multinacionales, por ejemplo, sus desechos de aceites no se van a los drenajes, se reutilizan, se aprovechan. Vamos a encontrar que muchos de los desechos generados en lugares comerciales se aprovechan, se venden inclusive. Y nosotros también estamos exportando materia a partir del reciclaje. Entonces, creo que el ingenio guatemalteco puede llegar muy lejos, pero sí estoy de acuerdo y creo que sí lo habilita a través de concesiones y pues todas estas leyes de contratación desde el Estado, que al final se vuelven complejas. Creo que mi aporte o lo que me encantaría ver es que todas estas pequeñas o grandes soluciones, el ingenio, el emprendimiento en Guatemala y muchas soluciones también informales, eso también hay que decirlo, hay mucha informalidad en todo esto, pues qué bueno, porque abordan un tema económico y un tema ambiental, pero quizás les podemos dar un poco más de espacio a que se especialicen un poco más, a que lo hagan de mejor manera, en mejores condiciones, Porque hoy los separadores que van en el camión amarillo realmente sufren mucho. Y te lo digo no porque me lo hayan contado. Yo me he ido con ellos también. He hecho estas exploraciones en campo de realmente entender. Y no es algo digno. Es algo que no nos enorgullece. Y no nos debería enorgullecer entregar nuestra basura revuelta, agujas, cristales. O sea, realmente solo por dignidad humana. O sea, no estoy apelando a derechos humanos ni nada. Solo es dignidad humana. Que nosotros creo que pudiéramos tener una actitud un poco más abierta, más congruente con nosotros mismos, por cuidarnos nosotros mismos. Entonces, yo ahí pues sí creo que pueden venir muchas soluciones y ojalá pues los municipios estén abiertos a escuchar estas soluciones. Sé que los hay, sé que hay municipios que también están trabajando con sector privado y pues qué bueno, creo que eso es lo que necesitamos, que quien es capaz, zapatero a tus zapatos, ayúdanos, porque solos no podemos. Definitivo, gratis no va a ser, pero si ponemos a los mejores en sus tareas, seguramente los costos van a ser menores que alguien que no tiene la experiencia, el conocimiento o la tecnología.
Gracias, Paola. Jorge, ¿con qué te gustaría concluir?
Sí, bueno, hay muchas cosas más, ¿no? Quisiera informarle a tu audiencia, María Dolores, el artículo 27, ¿no? Que me parece también otro de esos artículos nefastos, que dice que las prácticas de recuperación y reciclaje a nivel domiciliar son permitidas, pero el producto obtenido no podrá ser utilizado con fines comerciales. O sea, puedes utilizar los desechos orgánicos para temas de compostaje, pero queda prohibida ser utilizado con fines comerciales. Mira cómo hay una restricción al libre comercio ahí, ¿no? Bueno, a propósito de los emprendimientos que habla Paola, que sí, ciertamente el ingenio humano en libertad podría generarnos muchas más soluciones. Y también quería hacer énfasis a un concepto que aparece casi casi al final en el capítulo 5, y es el concepto de economía circular, ¿no? Este concepto es un concepto neomarxista del ambientalismo de izquierdas, ¿verdad? Eso es lo que es. Y a este tipo de acuerdos gubernativos subyace esa ideología de izquierdas, y eso es importantísimo que la audiencia lo perciba, lo reconozca, porque pues esto nos invita a soluciones de comando control, ¿no? Básicamente soluciones de comando control y no a soluciones de mercados realmente libres. Yo, pues concluir con que nuevamente, ¿no? El tema de la gestión de los desechos sólidos es posible y es viable, o sea, hacerlo de manera correcta, no coercitiva, siempre y cuando existan estas tres condiciones que siempre, pues bueno, defendemos desde esta tribuna, ¿no? Un gobierno limitado a sus funciones de seguridad, justicia y la administración de algunas obras públicas. Precisamente la gestión de los desechos sólidos es una de esas tareas que deben hacer los gobernantes y que a veces, como creen ellos tener unas funciones supremas, ¿no? O demasiado loables como para recogernos la basura, entonces no lo hacen. Y como se distraen y se diluyen nuestros recursos en tantas otras funciones, poderes que no les corresponden, entonces no hacen bien lo que deben hacer. Y por tanto, el principio de gobierno limitado es importantísimo ponerlo sobre la mesa. Y luego, mercados realmente libres, pues, precisamente lograr que hayan menos regulaciones, menos impuestos, para que estos emprendimientos, para que estos guajeros y recolectores que hay en toda esa cadena de recolección, transporte y gestión de los desechos, tengan justamente el capital para poder montar sus empresas, para poder crecer y para poder desarrollar su actividad con esa dignidad humana a la que refiere Paola, que es justo. Yo también he visto esas condiciones y realmente es muy preocupante bajo las condiciones que esta gente trabaja. Y bueno, en la institución de la propiedad privada, ¿verdad? Y creo que ahí pues tenemos que hacer un mejor análisis. Pues mi basura es mía hasta que yo la dejo en el basurero, pero después, ¿qué pasa, no? Después es de la empresa que recolecta la basura, y después, cuando llega a los vertederos, ¿qué pasa, no? Eso creo que hay que hacer ahí un análisis importante y bueno, eventualmente voltear a ver algunos casos exitosos. Por ejemplo, el de Corea del Sur, a mí me parece interesante. Casi el 80-90% de la basura se incinera. Recién están construyendo el incinerador más grande del mundo, me parece, Corea. Y bueno, el subproducto de la incineración se introduce a la matriz energética, ¿no? Al grid energético. Así que vean, no siempre el reciclaje es la solución para todo. Ahí esto es una cuestión coercitiva hacia la reducción, la reutilización y el reciclaje, pero esa no es siempre la solución. Y aquí los gobernantes estatistas, pues nuevamente pecan de arrogantes al creer que esta es la manera única para resolver ese problema. Así que con eso termino, María Dolores.
Pues muchísimas gracias a ambos. Creo que este tema da mucho para hablar, así que seguramente los estaremos invitando, porque este tema pues no está resuelto y es un tema que debemos entrarle en serio y a la raíz. Muchísimas gracias a Paola. Muchas gracias, Paola Constantino, quien estuvo con nosotros, y también a Jorge Chiapas. Gracias a ambos.
Gracias a los dos. Excelente conversación y siempre dispuestos a seguir buscando soluciones. Gracias.
Gracias, igualmente, María Dolores, un gusto, Paola, y saludos a toda tu audiencia. Feliz noche.
Igualmente, muchísimas gracias a todos quienes nos dejaron sus mensajes. Nos dice Carmen, hay una empresa que se llama Disu, ellos me recogen la basura y me pagan por mi basura. Eso sí, hay que entregarla separada. Nos dice, lo mínimo que uno puede hacer es rotular y apartar de forma visible la basura, que es como vidrios rotos, cualquier desecho que pueda hacer daño a las personas que trabajan recolectando esta basura. Muchísimas gracias a todos. Tengo que irme, ya me está aquí ahorcando nuestro operador, nuestro jefe de controles, Marito. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sus mensajes, gracias por compartir esta transmisión. Y bueno, pensemos cómo realmente podemos entrarle a este tema, porque pues la basura es nuestra. ¿Cómo hacemos para que haya un mejor manejo de esta basura? Y si realmente debemos dejar, si en libertad podríamos encontrar mejores soluciones, o podría encontrar estos empresarios, emprendedores, estas oportunidades que a lo mejor nosotros no vemos. Y muchas veces existe este refrán, lo que para ti es basura, para otro es oro, dinero. Así que tal vez estamos dejando de ver eso al limitar que el gobierno debería de hacerlo. En fin, aquí podemos seguir hablando de estos temas. Les agradezco a todos ustedes que tengan una excelente tarde, bueno, ya casi noche aquí en los estudios. Y vamos a nuestro siguiente programa. Vamos a hablar en Libertópolis Negocios acerca de encontrar tu propósito. ¿Por qué estás emprendiendo? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Y si ese propósito en tu vida se alinea con el propósito de tu empresa o tu emprendimiento. De eso platicaremos en nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.